Y me queda una opción para un recién ascendido, el Oviedo, al que se vincula el veterano delantero Salomón Rondón. Cali González, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, buenas tardes. Pues son trotamundos del fútbol. España, Rusia, Inglaterra, Argentina, México. Y a sus 35 años, su nombre se vincula nuevamente con nuestro país, concretamente con el Oviedo, porque pertenece a Pachuca, club del que también es propietario el dueño, Jesús Martínez, y en el que tiene plena confianza para que pueda hacer un buen papel, a pesar de estar las dos últimas campañas en México, donde, por cierto, eso sí, anotó 36 goles en 70 partidos. Es una operación que además implicaría ocupar una plaza de extracomunitario, de ahí también su doble dificultad, pero en el caso de concretarse, Rondón regresaría a España tras sus pasos por la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga. De esta forma, el venezolano podría convertirse en el segundo fichaje del Oviedo tras el del extremo francés Brandon Domínguez.
Gracias, Cali. Por cierto, Renato Pavia es el primer técnico damnificado del Mundial de Clubes, destituido al frente del Botafogo, con el que ha llegado hasta los octavos de final. Y contado todo el fútbol, ahora vamos en la apertura de la semana a la muy amplísima página polideportiva.
Cuidadanía, dícese del conjunto de personas que pertenecen a una red de cuidados mutuos. El sistema público de autonomía y atención a la dependencia es una conquista de nuestra ciudadanía y un pilar necesario del estado de bienestar, que nos permite cuidar y ser cuidados cuando más lo necesitamos. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Papá, ¿qué hay para comer?
¿Qué quiere? ¡Fuera de mi casa!
Pero papá, que vengo de ensayar y tengo hambre.
Mire, tengo comida en la nevera. Llévese lo que quiera, pero por Dios no me haga daño.
Pero papá...
¡Qué papá ni qué papá! Coja lo que quiera y déjeme en paz, por favor.
Papi, que soy yo.
A los artistas que no salen en la radio no les conoce ni su padre. Bueno, igual su padre sí, pero solo sonando en la radio te das a conocer de verdad. Porque es el medio que hace grande a la música y a los artistas, con más de 21 millones de personas escuchando cadenas de radio musical cada mes. La radio da vida a la música.
Hoy millones de oyentes nos escuchan desde distintos lugares, desde una ciudad grande, un pueblo pequeño, una casa en la montaña o una cafetería de barrio, porque la radio llega a todas partes, igual que CaixaBank, que está presente en más de 1.300 poblaciones, con oficinas o fimóviles para ayudarte estés donde estés, porque en CaixaBank quieren acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Vamos al polideportivo baloncesto. La selección femenina ha regresado a España con una plata valiosísima en el Eurobásquet. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Una plata que después de las lágrimas de ayer, hoy sabe como lo que es un gran éxito para una selección joven y en crecimiento que vuelve a colgarse un metal al cuello. 67-65 ganó en la final Bélgica, un partido en el que a falta de 3 minutos mandábamos por 12 y en el que los errores finales terminaron condenando a España a la derrota. Un final cruel para un equipo que no dejó de luchar ni tampoco de soñar.
Y la selección del 3x3 masculina se viene de Mongolia con el título mundial. Pablo Bollero, buenas tardes.
España logró un histórico oro en la Copa del Mundo tras derrotar a Suiza en la gran final del torneo que dominó en todo momento y que se disputó en Mongolia. Fue finalmente Aurrekoetxea, con su histórico mate, el que se encargó de atar la victoria. Este oro confirma el gran crecimiento de la modalidad de 3x3 en España, que en unos solos meses, desde París 2024, se ha subido ya, entre hombres y mujeres, 3 veces al podio de las grandes competiciones.
Volvemos a Wimbledon para saber cómo marcha Alcaraz y si hay algún español en juego o a punto de hacerlo, Fullana.
A 2 puntos, Carlos Alcaraz de empatar a 4 el primer set frente a Fognini en su debut. También en pista Roberto Bautista, que está empatando un set frente al británico Cameron Norrie. Va a debutar esta tarde Davidovich contra el estadounidense Holt. Se ha bajado del torneo, ha renunciado Pablo Carreño, por tanto no va a jugar en esta edición. Y en el cuadro femenino esperamos para esta tarde a las 4:30 el debut de Paula Badosa ante Bulter, y ya ha ganado Cristina Buxa a la rumana Todoni.
Motociclismo, nuevo fin de semana grande para los nuestros. Melacher Goles, buenas tardes.
Pues y ráfagas, Paco Jo, Asen fue testigo de un nuevo doblete de Mr. 37, Marc Márquez, le llamamos así, pues son 37 puntos los que se otorgan cada fin de semana. 12 por la victoria del sábado que consiguió y 25 por la del domingo ayer ante Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia. El que falló ayer fue Alex Márquez, que se fue al suelo y además sufrió una fractura en el índice de la mano izquierda de la que fue operado anoche. Vamos a ver si llega a tiempo de estar en Alemania dentro de 2 semanas, por ser el segundo de la general. Ahora a 68 puntos, ni más ni menos, de su hermano Marc Márquez, a su vez le saca también 126 a Pecco Bagnaia.
Y en Fórmula 1 la carrera fue en Austria y tuvo un guión esperado. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo, sucedió de todo. Ganó Norris por delante de Piastri tras un duelo tenso entre los dos McLaren. Antonelli se llevó por delante a Verstappen en la primera vuelta, los dos abandonaron. Carlos Sainz ni siquiera tomó la salida por una avería en los frenos que desembocó en un incendio al llegar al garaje, y Alonso regaló un final de carrera espectacular para asegurar la séptima plaza contra Bortoleto, su alumno aventajado. Son tres carreras seguidas en los puntos para Alonso. A ver si llega la cuarta este fin de semana en Silverstone con evoluciones en el Aston Martin.
Veremos si llega. Y en atletismo, buen fin de semana en el europeo de selecciones de los nuestros. José Luis López, buenas tardes.
Hola Paco Juan, ha sido una buena actuación sobre todo por los récords nacionales y otras marcas en diversas pruebas que son de nivel mundial. España ha sido sexta en la clasificación que cuenta, la de equipos, con 378 puntos, a 19 puntos del ansiado y buscado podio, e Italia ha revalidado el título. Pero a nivel individual, la gran protagonista ha sido sin duda Yael Bestu. En 200 ganó y con una colosal marca de 22-19 batió un récord de España de hacía 35 años, además de conseguir el récord de los campeonatos y la mejor marca europea del año. Y también muy destacado, Moha Tawi, que ganó el 800, batió el récord de los campeonatos con 1:44.01.
Y en pádel este fin de se ha jugado en Valladolid uno de los torneos más icónicos del circuito. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? En la misma Plaza Mayor de Valladolid, un lugar histórico para el mundo del pádel, y para Masinri ganó el vallisoletano Arturo Coello y junto al argentino Agustín Tapia. En el cuadro femenino ganaron Paula José María y Ari Sánchez. Además, esta mañana se ha presentado el torneo de Madrid, que se celebrará del 2 al 7 de septiembre.
Las 3 y 20 hasta las 4, tras lo global, lo cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Muy buenas tardes, arratsaldeon, las 3 de la tarde y 20 minutos. Este es Rafa Yuste, vicepresidente del FC Barcelona, hace unos minutos en la salida de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol.
Por aquí viene Rafa Yuste, vicepresidente del Barça.
Bueno, Nico es jugador del Bilbao y de momento salimos de la Asamblea muy satisfechos y ya está. O sea, no tengo demasiado que decir.
¿Se va a resolver en los próximos días el fichaje de Nico?
Estamos con un gran grupo, estamos con un equipo que estamos muy ilusionados para continuar y ya está. Repito, Nico es jugador del Bilbao.
Pero Nico les ha dicho que sí. Nico les ha dicho que sí.
¿Cómo está la regla del 1-1? Disculpe, ¿cómo está la regla del 1-1?
Perdona,
¿cómo está la situación económica del Barça para afrontar ese fichaje de Nico Williams? ¿Cuál es
la regla del 1-1? ¿Puede inscribir el Barça a Nico Williams?
No os preocupéis, que estamos plenamente convencidos de que todo estará bien y, oye, y puedo repetir, con la ilusión máxima para volver a conseguir el máximo de hitos posibles. Así, o sea, estamos.
En caso de pagar la cláusula, se le podrá inscribir. ¿Tienen la confianza de que se le podrá inscribir?
Yo te he dicho antes que Nico es jugador de Bilbao y por tanto no tengo nada más que decir, y que estoy muy contento con el equipo que tenemos.
¿Cómo está la relación con Atlético de Bilbao?
¿La cláusula podría inscribirle?
El Barça está con una situación económica sostenible cada vez mejor, así lo dicen las auditoras más importantes del mundo, con lo cual podemos hacer frente en caso necesario.
Pero la regla a lo que es fichaje. Todavía no está, ¿no?
Bueno, estamos ya a día 30, ¿no? Entonces, muy optimistas en todo.
¿Y la relación con el Athletic Club de Bilbao cómo está ahora mismo?
Bueno, esto tendrías que preguntárselos a ellos, que están, parece que de un tiempo a esta parte no están muy, muy convencidos, contentos con el FC Barcelona, cosa que yo no entiendo, porque las relaciones con el Bilbao siempre han sido exquisitas, cosa que me gustaría que volviesen a ser, porque jugadores como Alex Sanko, jugadores como Zubizarreta, jugadores como Julio Salinas, jugadores como Valverde, en fin, han triunfado en Barcelona y en su corazón también tiene el Bilbao, por supuesto. Lo que hay que hacer es destensar, y en este caso por parte del Bilbao, porque lo que están haciendo es una presión sentimental, para mí, que no puede dar lugar a ningún tipo de felicidad a los socios del Bilbao. Socios del Bilbao son socios inteligentes y saben que, oye, cualquier jugador en España, en el mundo, si quiere marcharse de un equipo, se va, y si no, se queda.
¿Le ha molestado al Barcelona la reunión del Athletic Club de Bilbao con la Liga para conocer la situación económica del club?
Hombre, la verdad, gustar no me ha gustado, ¿no? Porque hay cosas que son de internas de los clubes y que tienen que quedar siempre en los clubes. Por eso que hay cosas que yo no acabo de entender. Pero en fin, espero y deseo que en un acto de reflexión por parte de John, del presidente, pues hoy la situación se normalice en bien y beneficio de los socios, que nos gusta ver fútbol y que durante muchísimos años tanto Barcelona como Bilbao han sido dos aficiones ejemplares, ¿no? Entonces, pues esto sí que me molesta.
¿Le preocupa que otros...?
Que están las pintadas del mural de Nico Williams, ¿qué le parecen?
Inconcebibles.
¿Le preocupa que otros clubes, se habla del Bayern de Múnich, se puedan adelantar al Barça con el fichaje de Nico si no se aceleran los plazos para la inscripción?
No, os lo he dicho, no me preocupa porque estamos con el director técnico Deco, con el presidente junta directiva, muy feliz con el equipo que tenemos. Muy contentos.
De acuerdo, muchísimas gracias por atendernos.
Verónica Gómez, muy buenas. Iván Martín, muy buenas.
Hola, Martínez, buenas.
¿Sabéis cuántas veces ha hecho el Bilbao en 10 minutos? ¿En 3 minutos?
¿Unas cuantas?
10 veces.
¿10?
10 veces.
Y el Athletic cero, claro.
Pero además los compañeros le preguntaban, relaciones con el Athletic Club de Bilbao, ¿qué piensa de esto el Athletic? ¿Qué hacen con el Athletic Club? Y él, el Bilbao. A mí cada vez me gusta más que digan el Bilbao. Cada uno es dueño de sus palabras, ¿no? Dicen, y esclavo de sus silencios en este caso también. Más cosas. Es vicepresidente del Fútbol Club Barcelona. Ha reconocido que la regla 1-1 no la tienen todavía al orden del día. Lo de la relación con el Bilbao,
que seguramente será culpa del Atleti.
Seguro.
Del Bilbao en este caso.
La relación con el Bilbao, que no es buena, que tal, pues que se lo hagan mirar, que habrían que destensar por parte del Bilbao para que las relaciones vayan a buen puerto. Tela esto. Escuchar. Palabras textuales, acabamos de escuchar. Como ha dicho, cualquier jugador del mundo, si quiere marcharse, se va y si no, se queda. Joder, Montesquieu. Aquí le tenemos todo un filósofo y un pensador, el Rafa Yuste. Y luego, lo del mural de Baracaldo. Dice que son inconcebibles. A mí sí me lo parece. Eso sí, de las cabezas de cochinillo que echan cuando Figo se marcha a Madrid, ahí no dicen absolutamente nada. De verdad, tiene tela lo del Fútbol Club Barcelona. A todo esto, el compañero Fernando Polo, que es el subdirector del Mundo Deportivo, ha publicado en el Mundo Deportivo hace unos minutos que el fichaje de Nico Williams por el Barça se atasca. De verdad, permítame la expresión, hasta ahora a las 3:25 para mear y no echar gota.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Hola, soy la IA del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas.
Kia EV3 desde 22.800 euros financiando con Banco CTLM.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Yurreta y Baracaldo o visítanos en kia.com.
Nueva residencia para personas mayores Jardín de Enécuri. Calidad de vida en un entorno único.
Un espacio completamente nuevo con grupos reducidos y un equipo de expertos en rehabilitación y fisioterapia.
También ofrecemos estancias temporales. Residencia Jardín de Enécuri, en el Alto de Enécuri, Bilbao. Estamos concertados con Diputación. Infórmate en jardindeenecuri.com.
Bueno, ¿os queda alguna reflexión de lo que acabamos de escuchar del vicepresidente del Fútbol Club Barcelona?
A mí que me gustaría escuchar a la otra parte, sinceramente, porque entiendo que ha sido una reunión en Madrid donde han estado todos los clubes de la Liga y por tanto entiendo que habrá habido también representación del Athletic. Y el silencio así, por norma general, pues hoy es muy respetable, pero sí, a mí me habría gustado escuchar al Athletic también.
No, nada, hay poco que añadir a lo que has dicho en tu editorial, Martínez, que es una realidad como el Barça, entiendo dentro de su estrategia, quiere voltear todo para que el culpable parezca el Athletic, parezca Nico Williams, parezcan los medios de comunicación de Bilbao, y ellos son los mejores y los más guapos y lo que mejor hacen las cosas. Que no digo que el Athletic se hagan mal las cosas, pero que en este caso, en fin, sin más.
Lo único para mí potable de lo que ha dicho es que es inconcebible lo que ha pasado con el mural del Club Arsenal. Pero creo que no es nadie el para decirlo. Creo que no es nadie cuando no critican lo que pasa en su casa. Cuando, repito, le tiran una cabeza de cochinillo a Figo y cuando se montan los pollos que se han montado siempre, pues en muchísimas ocasiones. En fin, no vamos a entrar más en este tema. Simplemente lo que os apuntábamos también al comienzo de este programa es esa información que acaba de publicar el Mundo Deportivo del periódico. De Fernando Polo, dice, entre otras cosas, que en los últimos días las negociaciones entre el Barça y el agente del jugador se han atascado de una forma que está causando preocupación y disgusto en las oficinas del Camp Nou, por lo que está exigiendo, dice, el representante del delantero en los últimos días. La semana pasada las partes llegaron a un acuerdo verbal de cuántos años, que eran 6 temporadas, y de la pasta que le iban a poner encima de la mesa. Sin embargo, continúa la información en cuanto se ha empezado a plasmar este entente de palabra en documentos, es decir, en los respectivos contratos, se ha llegado a una situación en la que negociación se ha encallado por las altas exigencias de la gente del delantero. Toda una sorpresa por parte blaugrana. A ver, esto os lo contamos también en Radio Bilbao hace tiempo. El agente, Tainta, el representante del jugador, pidió que se plasmara en un contrato un dorsal, es decir, que no tuviera ningún tipo de problemas para ser inscrito. Dicen el compañero del Mundo Deportivo que en el Fútbol Club Barcelona le están dando todas las garantías de que va a ser inscrito, pero Tainta exige ese dorsal en el contrato, y esto parece que les ha molestado bastante. En fin, que así están las cosas en el caso de Nico Williams. Parece que todo se... se iba a solucionar. No, ahora tengo más dudas. Esta misma semana, porque como consecuencia del nuevo ejercicio contable, yo aquí me pierdo en números, pero que dicen que pues hay una serie de gastos y una serie de ingresos que es mejor que salgan expuestos a partir del 1 de junio, que lo harían a partir de mañana o a partir de pasado lo del pago de la cláusula. Bueno, acaba de salir otra información que no descarta a Luis Díaz, al jugador de Liverpool, el Fútbol Club Barcelona. En fin, que tiene tela, de verdad, el Cariz, que está... Bueno, el Cariz que está tomando, no, el Cariz que tiene este asunto desde que comenzó. Como dice Verónica Gómez, en el Atleti nadie ha dicho esta boca es mía. Coño, igual tenía que haber salido alguien a decir, bueno, pues esto es lo que estamos haciendo, vamos a pedir esto, vamos a exigir esto y queremos esto. No, lo mismo que sale, lo mismo el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona que el presidente la semana pasada, o que el director deportivo, el tal Deco, pues hace poco también anunciando que querían fichar al jugador. Aquí en el Atleti no ha dicho absolutamente nadie nada. Y luego está la parte del jugador, que yo no lo sé si cómo lo veis vosotros, pero yo creo que algo podía haber dicho, no lo sé, o su representante, algo público.
El año pasado fue igual, por parte del jugador, igual, hasta que llegó a Lezama, igual. Se puso a entrenar, es más, adelantó la vuelta de vacaciones, se hizo aquel vídeo heredando el dorsal de Iker Muniain, etcétera, así que yo en ese aspecto, por parte de Nico, no me sorprende.
Hubo un matiz, que fue año de Eurocopa, y la SER también le entrevistaron todos los medios, y se le preguntaba, pero es verdad que no salía del especial central en la Eurocopa, este central en la Eurocopa.
El Atleti dijo que la Federación Española no le había sabido proteger prensa.
Es verdad, no me acuerdo de este detalle.
Sí, encerrarle para que no dijera nada.
Es que yo también entiendo al Atleti en este asunto. O sea, el Atleti, con todo el pollo que se monta, al jugador lo tiene absolutamente apartado. Llega el chaval a la selección y habla hasta para Radio María.
Sí, sí.
Claro, pero
hasta
es que
para Radio Taxi.
Ahí no puedes controlarlo tú.
Ese es el tema. Claro. Ese es el tema. Pero bueno, Nico Williams, cada día de verdad que es un carpetazo nuevo. En fin, veremos cuál es la última hora, que va a ser dentro de, seguro, esta misma tarde, seguro que tenemos alguna otra información. Yo tengo una duda, que la vamos a plasmar estos días. Si el chaval se queda... Para mí, ojalá se quedara, por lo que supone de aportación futbolística al equipo. Si el chaval se queda, ¿cómo sería recibido por la grada? Iván decía, no, sale con su hermano Iñaki, es que hemos tenido estas dudas, qué
sí,
tal, que no
es
sé
mi
qué.
Teoría. Tendría que explicarlo, ¿eh? Tendría que explicarlo bien, ¿eh? Lo que ha pasado este verano.
¿Y qué pasa si vuelve y está fastidiadillo los primeros partidos, si no arranca bien la temporada? Yo creo que ahí sí que marcaría que la gente está bastante mosqueada. Otra cosa es que se solvente pasado mañana y empiece la temporada con, digamos, toda la pretemporada normal. Pero es que eso no va a ocurrir, porque el mercado de fichajes no se cierra hasta final de agosto, con lo cual el run-run en la cabeza de la gente, incluso aunque Nico esté entrenando a partir del día 14 o 15, ¿no? Es que vuelve en teoría con el equipo, aunque esté jugando amistosos, la peña va a seguir pensando, espérate que todavía no es 30 de agosto. Entonces yo creo que, ostras, o se dice algo o la situación de inicio de liga puede ser bastante, bastante cortante.
Aquí ha habido un caso de un jugador que se ha marchado y ha vuelto, estamos hablando de Ander Herrera, que hizo amago de marcharse, no pudo hacerlo, lo intentó, no pudo hacerlo. Debuta en San Mamés, la siguiente temporada le cambia a Marcelo Bielsa, minuto 70, minuto 80, se besa el escudo y la gente de Bilbao se puso en pie para despedirle. Luego al año siguiente se piró. Y luego volvió. Y no pasa nada. Es distinto. Herrera no es Nico Williams. Herrera no es Fernando Llorente. Herrera no es un chaval de Lezama. Herrera es un tipo que vino aquí crecidito del Zaragoza, muy mayorcito ya, O sea que no es un producto Made in Lezama. Pero bueno.
Y mañana el calendario. Ya verás cómo hay un Atlético Barcelona en la primera jornada. Algunos adelantan las vacaciones para volver en medio de agosto.
Te voy a decir una cosa. Creo que el Barça estaba pidiendo jugar los primeros partidos fuera de casa porque tenían que hacer culminar las obras del estadio del Fútbol Club Barcelona.
Puedo decir la liga. Terminó la temporada con un Atlético Barcelona.
Ojalá,
arranca
ojalá
la liga Atlético Barcelona.
Ojalá debuten en San Mamés. Y venga Masip diciendo que el Bilbao. Y él es el tal Juste también diciendo que el Bilbao. Que repito, a mí me gusta que digan el Bilbao. No es oficial, pero Iván, tenemos entrenador para el equipo femenino. Que ya iba siendo hora, que iba a empezar la temporada sin entrenador.
Javier Lerga ha formado parte del cuerpo técnico de la selección española sub-19, que ha sido campeón de Europa con una leona, además, en esa selección. Daniel Agote. Lerga empezó los banquillos desde muy joven, pasando por todas las categorías de la selección española. Por ejemplo, estuvo en el Mundial 2023 como asistente de Jorge Vilda, estuvo en los Juegos de París 2024 ya con Montse Tomé, así que Javier Lerga es la apuesta del Athletic para dar continuidad o para sustituir en este caso a la figura de David Aznar, que había sido el entrenador en las últimas temporadas del primer equipo femenino del Athletic.
Es posible que se haga oficial en las próximas horas. Lo que sí es oficial es nuevo fichaje en el equipo femenino para la próxima temporada, Verónica.
Sí, firma Anne Campos por 4 temporadas hasta 2029, delantera que llega desde el Eibar, ahí ha estado los últimos 6 años, es guipuzcoana, es de Getaria. Aipurúa llegó procedente de la Real, donde estuvo 1 año en el filial Txuri-Urdin, y en el Eibar logró el ascenso a la Liga EF en 2020, desde entonces ha jugado un total de 87 partidos como armera en la máxima categoría. Este último año es verdad que ha estado bastante tiempo fuera por una lesión de tobillo, de la que ya estaba completamente recuperada, y solo ha jugado 13 partidos en el equipo de Eibar, y ahora llega para dar un salto más en su carrera, decía ella misma, de su propio fichaje, fíjate cómo lo ha definido.
Ya con tal de estar aquí es muy increíble, el estadio es un templo, pues imagínate ya marcar un gol para el Athletic o incluso jugar, para mí es un sueño y ojalá se pueda cumplir ese sueño aquí.
Un templo, ha dicho San Mamés, donde, ¿por qué no?, podrá tener la oportunidad la temporada que viene de jugar algún partido. Es una futbolista de ataque vertical, delantera, que también ha jugado en banda y que llega con las cosas muy claras a Lezama.
Mi objetivo principal es poder aprender de las jugadoras que están, lo dicho, son referentes para mí, y lo que el club necesite y lo que quiera, pues voy a intentar aportar todo lo que tengo, sobre todo intentar hacer goles y que intentar ganar todo lo que pueda para el Athletic.
No viene mal lo de los goles, porque ha sido una temporada esta pasada donde no es que hayan sobrado precisamente en el Athletic, así que a ver si marca mucho. Anne Campos, fichada hasta 2029.
Menos 25 a las 4. En este 2025 tenemos una efeméride que recordar. Hace 50 años pasó una cosa muy bonita.
Este mes en Carealde aprovecha el Plan Renove del País Vasco para vehículos eficientes con vehículos de entrega inmediata. Llévate tu Peugeot 208 desde 12.500 euros y 8 años de garantía a Eurecare. Consulta condiciones de financiación. Unidades limitadas en stock. Te esperamos en Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center.
¡Ey, escucha! ¿Quieres formarte en los sectores más demandados y totalmente gratis? Encuentra la formación que necesitas en Instituto Europa Grupo Aspasia.
Nuevos cursos 100% subvencionados por Lambide y Fondo Social Europeo para personas desempleadas y ocupadas. Inscríbete hoy en institutoeuropa.com y en Licenciado Poza 5.
Venga, vamos con otros asuntos en este ser en deportivos. Se cumplen en este 2025 50 años de una historia muy bonita, una historia solidaria, una historia que también puso en peligro a un jugador de fútbol. Nos tenemos que remontar, eran los últimos años ya del franquismo, 1975, un año además complicado, 5 militantes de ETA y del FRAP fueron ejecutados, el mundo se volvió contra Franco, incluso desde todos los países, desde el Vaticano, incluso pidiendo clemencia para aquellos condenados, el dictador no tuvo piedad absoluta. Claro, en aquel momento la situación era la que era, había muchísimo miedo, aunque la gente ya comenzaba un poquitín pues a despertar y a pedir que llegara la democracia y que ya estaba bien de dictadura, de falta de libertades y de ejecuciones sumarias. El tema es que en aquel momento, cuando ejecutan a estos miembros de ETA y del FRAP, hubo por parte del deporte una tímida reacción, muy tímida. A ver, el Atleti jugaba en Granada en aquel momento y el Atleti salió con brazaletes negros. Les preguntaron por qué, contaron una milonga, no, que es que era que se celebraba el aniversario de la muerte de un exjugador y es directivo. Bueno, no se lo creía nadie, pero coló. Claro, tenía medio pase, por decirlo de alguna forma, aquello. Pero es que muy cerquita de Bilbao, a unos 100 kilómetros, jugaba el Racing de Santander. Y el Racing de Santander recibía al Elche. Y en aquel Racing de Santander había un jugador que luego fichó por el Athletic, un delantero centro, Aitor Aguirre, de Sondica. Bueno, pues Aitor Aguirre, que se decía que era de familia de tradición nacionalista, y otro jugador valenciano, Sergio Manzaneda, que, bueno, pues su padre había sido un represaliado republicano, pues chicos, se miraron en el vestuario, se pusieron unos cordones de botas en el brazo, en la manga izquierda, y saltaron al campo y se hicieron la fotografía con brazaletes negros. Han pasado 50 años de aquella historia, una historia muy dura, porque repito, eran años realmente complicados. Aitor Aguirre, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
Hace mucho que no sabemos nada de ti. ¿Qué tal está el exdelantero del Atlético, Aitor Aguirre? ¿Cómo estás?
Pues bastante bien. Y tengo un contacto bastante cercano con Sergio Manzanera, también sí. Es valenciano.
Sí, bueno, hay un reportaje en Canal Plus, Brazaletes Negros se llama, es espectacular, y se muestra la relación además que tienen estos dos jugadores, Sergio y Aitor Aguirre, que fueron los que saltaron al campo, a los campos de Sport del Sardinero para jugar contra el Elche con Brazaletes Negros. Sergio, vamos por partes. Os ponéis el brazalete, os hacéis la fotografía en el campo, la fotografía está ahí en internet, la podéis ver, ¿nadie se da cuenta de que lleváis brazaletes negros?
No se da nadie cuenta porque nosotros cogemos eran unas cintas de botas y antes de salir al campo, en la parte de la ducha, digamos, nos hacemos un... varias vueltas damos al brazo izquierdo, Sergio a mí y yo a él, y salimos con esos brazaletes al campo. Los compañeros, ni uno sabe nada, no se da cuenta nadie nada. Solamente se da cuenta aquellos que tienen la mosca detrás de la oreja, que era el gobernador civil de Cantabria, que estaba en el palco en el campo de fútbol. Y entonces le preguntan al presidente del Racing, le preguntan a ver por qué Sergio y Aitor salen con brazaletes negros. No tenía ni idea el presidente de eso. Y entonces dice, no, es por la muerte.
Ay,
que los demás.
Sí, que perdemos.
¿Y los demás qué?
Dime, Aitor.
¿Y los demás por qué no salen con brazalete negro? O sea, no tenía salida. No tenía nadie ni idea. Nosotros sacamos y dijimos, vamos a hacerlo nosotros y punto pelota. Ya está.
Vale. Y llega el descanso y vais para vestuarios, para la caseta. Sí. Y vais a entrar y de repente en la entrada de vestuarios, la policía, ¿no?
Entramos a los vestuarios y estaba la policía allí. Y todos,
Maguregui era el entrenador.
Que lo que nosotros ya sabíamos. Y nos vienen a nosotros y nos dicen, si no se quitan ustedes los brazaletes, no salen al campo. Como nosotros ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer, de alguna forma, pues salimos al campo con brazaletes por lo que pasó entonces con las ejecuciones de Chiquiote, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces dijimos, bueno, nos quitamos los brazaletes y ya está. Pero cuando terminó el partido, nos estuvieron esperando y nos llevaron a la comisaría. Y en comisaría, allí no creas que las miradas eran de escalofriantes. Y entonces le decían, a Sergio le decían, mira, que Aitor, a ver, que es una etarra, que se haya puesto estos brazaletes me parece normal. Pero tú, ¿qué coño pintas con los brazaletes? Y Sergio, pues no le dijo nada. Mira, las miradas eran de rompedoras, ¿no? O sea, si no hubieran sido personas públicas, personajes públicos, nos hinchan a hostias, así te digo, nos hinchan a hostias. Claro, si nos hinchan a hostias, imagínate, pasaría luego, les han hinchado a hostias en comisaría, a Fulanito y a Menganito. Bueno, pues eso, y eso nos salvó. Luego tuvimos una serie de temas.
Sí, amenazas sobre todo, ¿no? Creo que...
Amenazas,
bueno, pero antes de las amenazas, Aitor, yo he leído unas declaraciones en las que el presidente del Racing de Santander, Juan Manuel López Alonso, os prestó mucho apoyo, os dijo, no, decir que los brazaletes los llevabais por el aniversario de la muerte de un expresidente, vamos, y luego te he leído unas declaraciones a ti que dice, aquello no había Dios que se lo creyese, pero bueno, y claro, digo que antes de las amenazas, os ponen una multa que en un principio era de 300.000 pesetas. Estamos hablando de 300.000 pesetas del 75, cuando un piso en aquel entonces costaba 200.000. Al final creo que se hacen una rebajita importante, ¿no?
Sí, nos hacen una rebajita por otro pago. De todas formas, tenemos que ir al Banco de España. Banco de España no, al gobierno civil en Cantabria, y allí nos estaban esperando para que nosotros, por un abogado, recurrimos a aquella sanción económica. Y entonces se ganó. Y tuvimos que ir, luego fuimos a cobrar al Banco de Santander. Y en el Banco de Santander, en la puerta, estaba la policía y todo eso. Y nos miraban con una cara de mala hostia. Y nosotros recuperamos la sanción económica. Y después de ahí nos fuimos al restaurante de un gran amigo nuestro en Suances, Sito, la casa Sito, y allí nos pegamos una mariscada con las mujeres y todo, fenomenal.
Y luego llegaron las amenazas, ¿no? Amenazas de grupos de extrema derecha, de Cristo Rey y demás, ¿no?
Amenazas cantidad. Nosotros en casa, nosotros no abríamos la puerta a nadie, vivíamos en una situación bastante complicada. Es más, la mujer con los hijos pequeños tuvo que ir asestado, con su madre, estuvo unos días y dije, vete, yo aquí me quedo solo. Y Sergio, lo mismo, Sergio, solo también, solo. Y bueno, pues pasó un tiempo, poco a poco se fueron amainando las cosas y bueno, y aquí estamos.
Fue un acto de valentía, sobre todo de valentía, porque repito, estamos hablando del 75, con una represión brutal, ya en los últimos coletazos del franquismo, y con un ambiente súper enrarecido. Sigue manteniendo, como nos dice Aitor Aguirre, que luego fichó por el Athletic, sigue manteniendo buena relación con Sergio Manzaneda, con el valenciano, el jugador que salió con el brazalete negro. Había un tercer jugador, ¿no? Un navarro que estaba, que se quedó en el banquillo, pero también tenía intención de ponerse brazalete negro, ¿no? En el Racing.
Tenía intención, pero a ese no le dijimos nada, porque no sabíamos cómo poder. Pero bueno, lo hicimos nosotros dos solitos.
Sí, sí. Y Maguregui estaba entrenador,
Maguregui,
¿no? Estaba entrenador.
Maguregui decía, pero ¿qué es lo que habéis hecho? ¿Qué es lo que habéis hecho?
Bueno, pero repito, fue un acto de valentía. A propósito, cuando en el descanso entran a vestuarios y le está esperando la policía, quítense los brazaletes, os vais a enterar y demás, iban empate a uno, salen en la segunda parte y Aitor Aguirre marca el 2-1 que dio los puntos. En aquel entonces eran dos puntos al Racing de Santander. Bueno, pues esto ocurrió hace 50 años y queríamos recordarlo con Aitor Aguirre, que estuvo durante un par de temporadas también defendiendo los colores del Athletic en el puesto de 9. ¿Sigues el fútbol, Aitor?
Sí, sí, sigo el fútbol de cerca, le sigo al Racing, le sigo al Atleti, sigue el Racing, pues como ha estado ahí en el playoff, pero no ha podido al final subir, ha estado cerquita, y al Atleti también le sigo, claro, está claro.
¿Qué te parece el Atleti?
Buena
temporada ha hecho el Atleti, ¿eh?
Sí. Muy buena.
Bueno, pues ha sido de verdad un placer poder saludar a un hombre que tiene ya... ¿Qué años tiene ya? ¿71, 72?
Sí, 75.
¿75? Madre mía.
Sí.
Y acordándose de lo que pasó hace 50 años en aquel partido contra el Elche, el Racing de Santander, el de los brazaletes negros. Repito, no os perdáis si tenéis la oportunidad de ver ese programa, ese documental en Canal Plus de brazaletes negros, así se llama. Futbolista, gracias por atender la llamada de Radio Bilbao. Pues, un abrazo muy fuerte.
Pues me has cogido, hemos ido a dar un paseo, la mujer y yo, pero largo, bueno, todo, y andamos mucho.
Pues eso está
dos
bien.
Dos horas por lo menos andamos todos
con
75 los días.
Años, dos horas, eso está francamente bien.
Sí, sí, sí.
Futbolista, un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos.
Venga, agur.
Lleva tu experiencia al volante a otro nivel con el nuevo CLA 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Disfruta de sus 790 kilómetros de autonomía y su sistema de carga ultra rápida. Aprovecha las ayudas del Plan Moves e infórmate en tu concesionario.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
¡Listo! ¡Va! ¡Ahí va el mancho, eh! ¡No se enlace en la cyber, usted! A ver, chalupa, un equiné, ¿cuál tiene un tío auto aquí?
Es que no queda nada, ¿eh? Para el comienzo ya de la temporada grande de remo, la Liga ACT,
que va a arrancar este domingo y van con 5 botes vizcaínos en la parrilla de salida, ¿no?
El sábado, ¿eh?, en aguas de Bilbao con la bandera de la capital vizcaína, el domingo en aguas de Sestao con la bandera del ayuntamiento, 5 botes vizcaínos, sí, a saber, Bermeo, Ciérvena, Lequicharra, Ondarroa y Caicu. No es mala cifra, ha habido mejores, ha habido peores, pero 5 botes que sin duda van a tratar de hacerse notar en esta Liga Euskolabel.
A ver si el año que viene son 6, porque Santucci va como un tiro, ¿no?
La verdad es que sí, 4 de 4, ¿eh? Lleva la sotera este fin de semana, el sábado en aguas de Don Iván Eleutxun, ayer en aguas de Portugalete, de momento incontestable. Santurchi, fíjate, le sigue de alguna forma a la pista otro bote vizcaíno como es la Pelenchitarra de Arcote, pero está dejando muy buenas sensaciones Santurchi, y por qué no, el año que viene, como apuntas, pueden ser 6 botes en la élite.
Pues tenemos 5 días por delante, hasta el sábado vamos a analizar cada día a uno de los botes vizcaínos, y a esta hora de la tarde vamos a saludar a Jon Salsamendi, que cumple su segunda etapa como entrenador de Urdaibai. Jon, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
¿Qué has estado haciendo, monte a la mañana o qué?
Pues un poquito, he cogido, ¿sí?, a los 3 enanos y sí, hay que moverles un poco, que si no luego dan mucha guerra.
¿Dónde has ido?
No, en Orio, la típica, se hace una típica vuelta aquí, la vuelta de Ichaspe, solemos llamar aquí en Orio, vale, que es así un poco subidas y bajadas, que desembocas en la playa, aprovechas un bañito y en 20 minutos más de caminata pues ya estás en casa.
O sea, estresado te veo, ¿eh?
Al final pasas ahí 2-3 horitas, pues bien, ahí, bueno, los niños también han cogido vacaciones ya y yo ahora me voy a meter en pleno jaleo y bueno, no suelo tener muchas oportunidades tampoco para hacer estas cosas y cuando se puede se aprovecha.
Eso es verdad, porque empieza el espectáculo, ¿no?, hay este fin de semana. ¿Tienes ganas?
Sí, sí, al final, mira, yo como entrenador, yo creo que en un equipo suele haber, en mi caso por lo menos, veo un poco la psicología del remero y la psicología del entrenador, ¿no? El remero mira lo suyo y el entrenador mira lo del remero y lo suyo propio, ¿no? Como entrenador, nunca jamás he tenido prisa de empezar las competiciones porque sé lo que hay una vez que empiezas, ¿no? Que eso no para y es un viene y va constante con muchas cosas, con muchas decisiones que tomar y muchas historias, ¿no? Sin embargo, el deportista, el remero en este caso, como es normal, que entrena tanto, pues lo que quiere es competir. Entonces, bueno, la verdad que no tengo mucha prisa en empezar, pero es un hecho que ya empieza, entonces hay que ponerse las pilas, ajustar todo lo mejor posible y arrancar de la mejor manera.
Es la segunda etapa y un Salsamendi al frente del bote de Urdaibai. Estaba viendo, Iván, aquí que Bermeo Urdaibai y Hondarribia son los únicos que han participado en las 22 ediciones de la Liga CT, ¿eh?
Sí, que se dice pronto, ¿eh? Y además con cifras espectaculares en el caso del bote de Bermeo y ya con buenos números en la primera etapa de Jon Salsamendi con la BUP Vizcaya. Que yo no soy entrenador, si con ganas de repetir esos números, aunque es verdad que es una situación bien distinta, ¿no?, a la que te contraste entre 2013 y 2016.
Sí, bueno, cada año es una situación nueva. En este caso ya, pues bueno, desde que yo dejé en 2016, al final de 2016 dejé Bermeo y fíjate tú, 8 o 9 años después prácticamente, pues estoy aquí de vuelta, ¿no? Bueno, habéis comentado desde que empezó la CT, bueno, ya que lo habéis dicho, aprovecho para hacer el comentario. Has dicho Hondarribia y Bermeo son los únicos que han estado todos los años. Pues creo que eso tiene, bueno, ya de por sí, si ya tiene tantísimo mérito, yo creo que Bermeo es el club que más ligas a CT ha ganado, además. Si no me equivoco, no sé, estoy de memoria, pero cerca de 10, de 20, 23 ediciones, 24 que se han hecho, pues poco menos de la mitad pues las ha ganado Bermeo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hondarribia, Bermeo, Hondarribia, los únicos que han estado estos 20-tantos años con 2 propuestas totalmente diferentes, pero yo pienso que igual de válidas, ¿no?
Muchas veces, ¿por qué? Todos los años... ¿Por qué propuestas totalmente diferentes?
Bueno, porque durante, históricamente... bueno, ahora van a empezar ya las competiciones, ¿eh? Y más allá de valorar el resultado de cada equipo, pues luego en remo estamos acostumbrados a las coletillas, ¿no? Las coletillas de oh, qué mérito tienen estos, que son de cantera, estos son de fichajes, estos son de jóvenes, estos son de más maduros, estos son de más de tal, de cual. Propuestas muy diferentes, lo que quiero decir es, pues bueno, Hondarribia sobre todo es una escuela de remo olímpico de Banco Móvil y de ahí una vez en categoría senior se apuesta totalmente por la trenera, chicos, chicas, un club, digamos, pues que trabaja muy bien la cantera en cantidad y en calidad, pero que luego sabe adaptarse a situaciones y si hay que hacer algo más que trabajar solo la cantera, pues lo hace, ¿no? Bermeo, bueno, es una situación tanto por ubicación como por, vamos a decir, historia con el remo en este caso, pues bueno, son situaciones diferentes. Entonces, lo único que estoy diciendo ahora o quiero transmitir con esto que digo de dos propuestas tan diferentes, lo que quiero decir es que son igual de válidas, igual de buenas, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero que yo creo que no deben de influir a la hora de valorar el resultado del trabajo de un equipo. Yo creo que son, bueno, comentarios que se pueden hacer, pero que son igual de complicados y de meritorios. Y en me refiero en este caso al de Bermeo, porque es un modelo que quizás se ha satanizado bastante, desde el principio. Estos proyectos no tienen futuro, estos proyectos tal, esto en cuanto se acaba el dinero se acaba, esto, lo otro. Bueno, aparte el dinero, que seguramente habrá bastante menos de lo que la gente piensa, hay muchas otras cosas. Y creo que, bueno, me estoy refiriendo a hechos concretos, todos los años ha estado Bermeo ahí y ahí sigue. ¿Que ha habido proyectos parecidos al de Bermeo que han durado menos o tal y cual? Seguramente sí, pero es un modelo igual de legal, igual de válido. Que cada uno, bueno, modelos de desarrollo de proyectos pues puede haber muchos y diferentes, pero mientras se ajusten a normativas y se ajusten a los valores del deporte, pues yo creo que son igual de válidos.
Eso, ¿no? Entonces, está absolutamente claro,
bueno,
sí,
no sé por qué más. No sé por qué estoy echando este speech, pero creo durante el verano cuando el resultado es el resultado, pero no es que además tenemos tantos canteranos o menos, o trabajamos así, bueno, ¿qué más da? En línea de salida no se pregunta quién eres, si estás en salida es para intentar ganar al que está al costado, y en este caso Bermeo y Hondarribi, los únicos que han estado todos los años del ACT en esa competición.
Que se dice pronto, ¿eh? 22 ediciones. Termino rápidamente. La Concha es el gran objetivo, una vez más. Me puedes hablar de ganar otros trapos, de la Liga y todas estas cosas, pero al final la Concha es el objetivo.
Bueno, a mí me suelen castigar, vamos a decirlo así. Yo soy de Orio, y en Orio nos enseñan que las cuentas se hacen en septiembre, desde niños, y que lo que quita y pone y quita, es la Concha. Pero claro, vamos a empezar ahora la Liga. Los 12 clubes de Liga pertenecemos a una asociación privada de los 12 y nuestro producto es la Liga. Entonces no puedo estar yo hablando que ahora voy a pasar todo el verano la Liga así de puntitas y que ya estoy pensando en la Concha.
No lo digas entonces, ni muchísimo menos. Pero
esa enfermedad sí la tengo, porque soy de donde soy y me han educado como me han educado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros trataremos de hacer la mejor Liga, regata a regata, siempre pensando que en septiembre Bermeo, además de esto, pues tiene que dar su mejor nivel.
Un abrazo muy fuerte, Jon Salsamendi. Eskerrik asko.
Suey, a yo.
Al entrenador de Bermeo. Mañana con quién vamos a estar, Iván.
Pues si todo va bien, estaremos con Ciervena, que es otro de los botes vizcaínos importantes, que la temporada pasada estuvo cerca de poder pelear lo que era imposible, fíjate, con Bermeo, en este caso con Iker Zabala a las tostas.
Los Galipos, a ver cómo lo hacen este año. Vero, Jon Ram bien, ¿no?
Sí. ¿Top 10? No. Ha sido la primera vez desde que fichó por el circuito.
¿En serio? ¿No se metió entre los 10 primeros?
En el que no se ha metido entre los 10 primeros.
Pues me extraña.
Habrá que buscar causas y consecuencias.
Y culpables.
Sí.
Igual uno es Héctor González, ¿no?
Seguramente.
¿Dará la cara o no?
Hombre, espero.
Sí. Hola, Héctor.
Un décimo.
No vale, Héctor.
Que no ha quedado el 35.
Claro, pero es la primera vez que no queda entre los 10 primeros. Y decía a la mañana Iván, pues igual le llamamos a Héctor. Y Vero tenía dudas de que dieras la cara o no, el hombre que más sabe de golf. Y como dice Garrido, que solo trabaja cuando juega Jon Rahm. Yo no creo eso.
Incluso los días de después.
Bueno, ¿qué le pasó a Rahm?
Bueno, al final tampoco fue una distancia en cuanto a golpes de 10 posiciones realmente, porque estuvieron todos muy apretados los contendientes que pelearon por la victoria. Terminó a 3 golpes del ganador final, de Patrick Reed, un décimo, y tampoco pasa nada después de más de 20 torneos quedando entre los 10 primeros, quedar un día el un décimo. Es uno de los golfistas más regulares, sino el que más, del circuito saudí, sabiendo, eso sí, lo que hemos hablado aquí muchas veces, que no es un circuito tan competitivo o con una nómina tan amplia de grandes golfistas como el PGA al que pertenecía hasta hace 2 años.
La semana que viene es Valderrama, ¿no?
Valderrama.
¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Te manda Laura Martínez o no?
No, me gustaría ir, pero creo que hay otras labores que atender aquí en Madrid. Es la semana que viene en Valderrama, que pertenece ahora al circuito saudí desde hace un par de años también, y es la última gran prueba para Rahm antes de... Pues mira, te voy a decir, yo creo que su gran objetivo este 2025, que es el British Open. Una vez que ya tiene la chaqueta verde de Augusta, que ganó el US Open también hace 4 años, su gran objetivo ya desde entonces es ganar el British, que ganó su ídolo Severiano Ballesteros en 3 ocasiones, y ser el segundo español que lo consiga. Así que lo intentará Jon Rahm en 2 semanas en Irlanda del Norte, en Portrush,
hay que ir aprendiéndose ese nombre, ese campo, porque puede que sea histórico para
no,
nuestro golf.
No pasa el corte, ya verás.
No, pues, fíjate, no, Valderrama que no ha puesto muchos problemas para ir, porque quiere ir a cobrar dietas internacionales al British Open. Oye, termino una rápida pregunta. De todos los majors, ¿cuál es el que más te gusta a ti?
A mí Augusta, porque es el único que se juega todos los años en el mismo campo y no deja de ser uno de los mejores campos del mundo, y luego tiene una mística y unas tradiciones alrededor y unos símbolos, empezando por la chaqueta verde, pero luego muchísimos más, que lo hace tan diferente a los otros tres, que para mí es el favorito. También luego los clásicos me dirán que el British, que es el más antiguo, que sí, 150 años, pero yo me quedo con Augusta.
El otro día estuve viendo San Andrews, el campo.
¿Ah, sí?
Sí, ya
¿Te gustó?
Ya te lo contaré. Es que yo de golf, bien. No, la verdad no controlo mucho, pero bueno. Un abrazo muy fuerte, compañero, cuídate mucho.
Hasta luego, un abrazo.
Vero, del fin de semana, aparte de lo de la peor actuación de la temporada de Jon Rahm, ¿ciclismo?
En campeonatos de España. El bronce para Usoa Ostolaza, equipo laboral Kutxa Fundación Euskadi, bronce en la prueba de ruta femenina, que sabe un poco de aquella manera, porque es que iba Anne Santesteban directa por la victoria, sola, fugada en cabeza, con más de un minuto de ventaja, y se cayó, sí, en una bajada, así que se quedó sin opciones. Claro, Usoa había estado yendo un poco a rueda en ese grupo perseguidor y por tanto luego le faltaron fuerzas para hacer algo más que el bronce. En chicos, Andero Kamika, quinto puesto, y en los campeonatos de Euskadi de atletismo, Markel Fernández, nuevo campeón de los 200 metros, sabes que fue medallista en el 4x400 en el campeonato de Europa y ahora se ha quedado a 3 centésimas del récord de Euskadi y ha logrado la mínima para el europeo sub-23, que será su próximo objetivo.
En nada, en medio minuto, los que estéis escuchando Radio Bilbao a través de la onda media, vais a dejar de escucharla, pero va a ser solo durante un ratito, de 4 y 5 a 5, no se va a escuchar Radio Bilbao, hasta las 6, desde las 4 y 5 hasta las 6, la onda media no se va a poder escuchar, pero bueno, luego volvemos a UR.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Seguimos muy pendientes de la llegada de Santos Cerdán a la prisión madrileña de Soto del Real después de que el juez haya visto indicios de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Por su parte, la vicepresidenta María Jesús Montero respeta la decisión del juez y descarta un adelanto electoral. Dice Montero que Cerdán no tiene nada que ver ya con el PSOE.
Para nada, esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto que de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pide de nuevo la dimisión de Sánchez y unas elecciones anticipadas. Escribe en un mensaje en redes: la persona que Sánchez ratificó personalmente como número 2 hace 6 meses irá hoy a prisión sin fianza, acusado de organización criminal y cohecho, entre otros cargos. Si esto no merece una dimisión y unas elecciones, es que ya carece de sentido de la realidad. Eso escribe Feijóo en Twitter. El PNV, por su parte, niega la supuesta influencia del empresario Anchón Alonso en el partido para la moción de censura contra Rajoy, como ha dicho Cerdán en el Supremo. Radio Bilbao, John Rojas.
Sí, según fuentes del partido Jeltzale, las insinuaciones de que el empresario Anchón Alonso, una persona que ni siquiera es afiliada al PNV, hubiera podido influir en la ejecutiva del partido para votar a favor de la moción de censura contra Rajoy, resultan ridículas, y constata también que la estrategia de defensa de Santos Cerdán ante el Supremo se basa en la mentira. El PNV sí reconoce que en los días previos a esa moción se reunieron con José Luis Ábalos y Santos Cerdán a petición del PSOE, pero la decisión del voto fue tomada tiempo más tarde por la ejecutiva, por lo que rechazan de forma tajante cualquier vínculo con el caso Cerdán.
Hay también una primera reacción de Esquerra. El vicesecretario de Comunicación del partido, Isaac Albert, ha admitido que la prisión de Cerdán no ayuda e insiste en que la corrupción es una línea roja.
Todo lo que tiene que ver con la corrupción no ayuda.
Todo lo que tiene que ver con la corrupción no ayuda, pone problemas. La situación política en estos momentos es muy complicada para avanzar con los temas que tenemos sobre la mesa. Si la corrupción sigue escalando y en aumento, es un problema, porque nosotros no podemos hacer ver que no hay corrupción porque queremos avanzar en unos acuerdos determinados.
El presidente Pedro Sánchez participa hasta ahora en un foro empresarial en el marco de la cumbre de la ONU en Sevilla. Antes ha anunciado que España va a aumentar hasta 145 millones la contribución al Fondo Global para la lucha contra enfermedades como el SIDA, la malaria y la tuberculosis.
Y finalmente vamos a unirnos a una coalición de países
que va a trabajar a favor de una mayor contribución del sector de la aviación a las transiciones justas y a la resiliencia climática a través de una tasa específica a los billetes de clase ejecutiva y también a los jet privados.
Sigue hasta ahora esa cumbre en Sevilla. Mucha precaución esta tarde con el calor, temperaturas altas durante toda la tarde, por encima de los 35 grados en muchos puntos del interior, por encima de los 40 en lugares como Andalucía. Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER Euskadi.
El sindicato LAB ha dado a conocer sus datos sobre absentismo laboral correspondientes al mes de abril, un 8,8% y subiendo. Denuncian desde el sindicato que las empresas esconden las bajas por enfermedades profesionales como absentismo. Inco Iriarte es secretario de Salud Laboral de LAB.
La patronal ha intentado introducir una idea, un mantra en relación al absentismo y sería que la clase trabajadora ejerce fraude a la seguridad social consiguiendo bajas indebidas o bajas no legítimas. Y esto lo echa por tierra la propia seguridad social, indicando que ese tipo de incidencia es testimonial, que hay una mínima parte de bajas que no son legítimas.
¿Te imaginas trabajar en una empresa donde puedes crecer profesionalmente, participar en la toma de decisiones y que te garantice un empleo estable y de calidad? Esa empresa existe. Es la cooperativa, una empresa con valores. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Día Internacional de las Cooperativas. Cooperativen con Cheilua.
El Consejo de Administración de Azkuna Centro A, Alhóndiga Bilbao, ha nombrado este lunes a Txomin Olabarri Legarreta, hasta ahora director del Bizkaia Arena, como nuevo director general del centro. El proceso de selección para la dirección se inició el pasado 13 de abril y el nombramiento de Olabarri se produce después del cese voluntario en el cargo de Fernando Pérez, que ocupó la dirección del Azkuna Centro A hasta diciembre de 2024. Las carreteras hasta ahora, hay varios puntos con problemas, en la Guipúzcoa 2639, en Vergara, en la subida a Campázar se ha producido una salida de calzada en sentido Eibar, ha dejado un herido. También precaución en la Nacional 1, en Idiazábal. En el Alto de Chegarate hay un camión averiado en sentido Vitoria. Y en la Nacional 634, a la altura de Eibar, se encuentra un autobús averiado en sentido Bilbao.
Comienza La Ventana con Carlos Francini y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando el humor se convierte en tradición.
Sí, claro. sí.
Eso es fundamental, siempre es el mismo chiste, incluso humor que pasa de generación en generación.
¿Tú también, Aitana?
Yo la mili de mi tío Mamblé, tengo que decir, que la sabemos todos en mi casa, es la hizo en el hoyo Manzanares, que todos lo conocemos como Mardito Joyo, porque coincidía con unos andaluces, y por supuesto, o sea, la mili de mi tío Mamblé es como nuestro gila particular, ¿sabes?
Todos los martes en el Comando Norte, miramos la vida con los ojos de Nacho Carretero y Aitana Castaño. En Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
No sé cómo duermes por...
por las luchas, estúpido farsante, si mientes más que hablas. Allí por donde pasan los de tu calaña ya no crece nada. Golpes, amenazas y promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas. Has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora.
Hola, buenas tardes. Creo que hay pocas cosas que cabré más al personal que el uso indebido de dinero público. Es algo que difícilmente se perdona, ¿no? Y por eso cada vez que aflora un escándalo de corrupción, el termómetro de la indignación, el indignómetro, sube hasta niveles que ríete tú de la hora de calor de estos días. Pero es que además hoy se produce una coincidencia de esas que alimentan la sensación de que siempre hay espabilados que dejan al resto con cara de... ¿Con cara de qué, Isaias? Buenas tardes.
De
que luego dices que hablo mal.
Quería
decirlo yo, con cara gilipollas estaría
está bien,
¿no?
Bien, sí.
Marta Delgado, buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal?
Porque es que el caso Cerdán, ya con el ex número 3 del PSOE, casi casi camino de la cárcel, resulta que coincide con el último día de la declaración de la renta y encima coincide también con la publicación el pasado viernes de la lista de los grandes morosos de Hacienda. Todo esto es mucha tela, así que vamos a ir por partes. Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Francino? Buenas tardes.
Oye, lo primero, primera pregunta, primera duda en relación con el caso Cerdán. Bueno, no sé si tendrás respuesta, pero yo te la formulo. ¿Por qué Cerdán va a la cárcel sin fianza y los otros dos no?
Pues mira, el juez lo explica en el auto por el que le envía a prisión provisional, como decías, comunicada y sin fianza. El juez lo que dice es que contra Santos Cerdán está empezando ahora mismo la investigación. Uh-huh. Es decir, a él no se le ha podido investigar hasta ahora porque hasta ayer era diputado y por lo tanto estaba aforado y no se había tramitado el correspondiente suplicatorio. En el caso de Cerdán no ha habido registros, no ha habido acopio de evidencias y de pruebas que puedan servir para apuntalar la investigación, a diferencia de lo que sí que se ha hecho en los casos de Koldo García y de José Luis Ábalos. Por lo tanto, ante ese momento inicial de la investigación y el riesgo evidente, dice el juez, hombre, reiteración delictiva no lo veo por ningún lado, pero riesgo de fuga o de que oculte pruebas o de que pueda influir en testigos, eso no lo podemos descartar, máxime cuando se está enfrentando a una pena de prisión. Recordemos que el juez le envía en prisión por tres delitos a prisión provisional, organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Entonces, con todos esos elementos sobre la mesa y dada además también su posición, que llama el juez, de vertical respecto de José Luis Ábalos y de Koldo García y de cierto preeminencia, es decir, le sitúa como líder de esta presunta organización criminal, pues todos esos argumentos juegan a favor de que el juez le envíe a prisión provisional. Y un último factor, Francino, determinante, aquí lo ha pedido el fiscal, no solo las acusaciones populares que lidera el Partido Popular, aquí lo ha pedido el fiscal anticorrupción, a diferencia de lo que pasó con Koldo y con Ábalos, y ya decíamos en la antera de la SER que una decisión de estas características sin ir de la mano del fiscal es muy difícil que un juez la tome.
Pedro, no, te decía que los indicios que tiene el juez llevan a pensar que efectivamente este señor Santos Cerdán es el líder de la trama, ¿no?
Sí, esto
por
es lo que dice.
Por encima de Koldo García.
Esto
y de
es lo que dice el juez Leopoldo Puente, que habla de notabilísimos indicios contra Santos Cerdán y que los que ya maneja, dice, los califica el propio juez de extraordinarios, ¿no? Estamos hablando de que él era el jefe de la presunta organización criminal. ¿Por qué? Porque dice el juez que Santos Cerdán era el que tenía, recordad el informe de la UCO que hablaba, que decía que Santos Cerdán tenía poder de decisión sobre el precio, sobre el dinero a pagar por parte de algunas empresas, se refería la Guardia Civil a Servinavar, y también tenía ese poder de intermediación con otras, estamos hablando de Acciona, para gestionar el cobro de las presuntas mordidas, que es lo que se está investigando. Por lo tanto, dice el juez, el único que sabía qué empresas pagaban, con qué empresas se negociaba la adjudicación de obra pública, era Santos Cerdán, y luego él repartía con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y con su antiguo asesor Koldo García. Por lo tanto, él tenía una posición de cierta preeminencia, parafraseando al juez, respecto de Ábalos y de Koldo García.
Y hay un cálculo, Pedro, de lo que pudo mover esta trama. Habla el juez de unos 5 millones de euros.
Y lo llama botín. no lo llama de cualquier forma. Sí, el juez en el auto lo llama botín. Dice que los cálculos iniciales por mordidas a cambio de obra pública, rondan esos 5 millones de euros de botín que se habrían repartido entre esos tres, pero el juez no descarta que haya otras personas que se hayan podido beneficiar de estas mordidas.
Claro, y ahora hay que seguir el rastro del botín. El rastro del dinero, ¿no, Pedro? Porque
eso es lo
yo no sé si, digamos, estas medidas tan severas es porque el juez instructor ya tenga alguna pista o sencillamente como punto de lanza para empezar a investigar ahora.
Esa es el talón de Aquiles, ¿no? De momento de esta investigación. Y al final, la verdad es que en todas estas investigaciones, los que estamos acostumbrados a estos casos de corrupción, sabemos que es lo último a lo que se llega, ¿no? Pero es verdad que la defensa de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, los dos han utilizado este argumento. Oiga, mire, yo no participaba en las adjudicaciones públicas. Hoy ha dicho Santos Cerdán, no, hombre, claro que me interesaba por obra pública, porque los alcaldes, los presidentes de diputación, los consejeros, los presidentes autonómicos me decían, oye, que esto tiene que estar antes de las elecciones. Entonces, yo me interesaba porque esta obra se terminara en plazo, ¿no? Pero no participaba en la adjudicación, no me he enriquecido, y ahí está su declaración de bienes al terminar su etapa como diputado en el Congreso, ¿no? Entonces, esa parece que es la estrategia de defensa. Oiga, mire, yo no he cobrado por esto, no he cobrado por eso, pero es que los audios, las grabaciones, aunque ambos digan que están descontextualizadas, que no se reconocen, son demoledoras, tanto para José Luis Ábalos como para Santos Cerdán.
Bueno, Pedro, pues nada, de momento lo dejamos aquí. Pero, por cierto, ¿se sabe cuándo va a ingresar en prisión y dónde?
Pues mira, hace ya un par de horas, aproximadamente al filo de las 2 de la tarde, 2:30, salía en un coche desde el Tribunal Supremo con destino a la prisión de Soto del Real. Sabes que los presos preventivos no pueden estar muy lejos del tribunal del que dependen, así que él va a ir a Soto del Real para estar a disposición del tribunal cuando lo considere necesario. Y ahora sí empieza esta investigación formalmente contra Santos Cerdán, ¿no? Investigación de patrimonio, previsiblemente habrá registros, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues lo dicho, ya nos vas contando, compañero.
Un abrazo.
Y así lo tenemos. Y coincidiendo con esto, pues lo que decía, hoy es el último día de la declaración de la renta, y el viernes pasado se hizo pública un año más la lista de grandes morosos de Hacienda, que así todo en conjunto pues contribuye a crear un clima, un caldo, digamos, no precisamente de satisfacción colectiva. La cifra global de lo que se debe a la agencia tributaria es realmente potente. Estamos hablando de 16.138 millones de euros al cierre de 2024, que es casi un 6% más que el año anterior. Entran por primera vez nombres tan conocidos como Isabel Pantoja, con 1 millón de euros, pendientes de pago, Verdinos Borne, con 800 y pico mil. Hay caras conocidas que repiten, como el exbanquero Mario Conde, que va reduciendo su deuda, pero sigue debiendo casi 4 millones. Y luego está, bueno, y luego están otros números realmente estratosféricos, como Royal Urbis, que sigue debiendo, aunque ha reducido un poquito, 277 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Sí, es lo que hay. Es lo que hay, y hay algunas preguntas que vamos a tratar de responder ahora con la ayuda de Carlos Cruzado, que es técnico de Hacienda y es presidente de GESTA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda del Ministerio. Carlos Cruzado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Algunas preguntas que siempre nos planteamos en el sentido de que si estas personas o estas empresas llevan tiempo en esa lista y las cantidades son las que son, si no se podría hacer algo más. Lo primero, Carlos, ¿algún día se cobrarán estas deudas?
Bueno, buena parte de estas deudas no se van a cobrar nunca, porque nosotros hablamos de que, o decimos que la mayoría o una buena parte de estas personas y sociedades que aparecen son desahuciados. Es gente que ya está sometida a procedimientos concursales y que difícilmente se van a recuperar esta parte del dinero, ¿no? De hecho, las constructoras que aparecen con esas cantidades al principio de la lista, bueno, pues esto obedece a al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y hay cantidades, sociedades de ladrillo que están en situación realmente comprometida y que difícilmente van a pagar estas deudas, ¿no? Luego este año aparecen también sociedades vinculadas al petróleo, ¿no?
Sí.
Curiosamente, sí, ¿no? Sí. Y bueno, seguramente pues está muy relacionado, tiene que ver con esas tramas de fraude del IVA en este tipo de empresas. Aldama precisamente es uno de los investigados, ¿no? por esta cuestión, y alguna de sus sociedades, y seguramente están relacionadas con ese fraude del IVA, algunas de ellas, ¿no?
Porque de la lista del año pasado, por ejemplo, ¿cuánto se cobró en porcentaje, por tener una idea?
Se cobró muy poco, se cobró seguramente un 3%, pero también habría que aclarar, y es lo que le pedimos a la Agencia Tributaria, que aclare exactamente qué cantidades son las que cobran, se cobran, qué cantidades son las que se dan de baja, porque de esto no se habla, pero hay deudores que cuando ya pasan unos años y la Agencia Tributaria considera que va a ser imposible cobrarles, digamos que les da de baja. Y por tanto esto es algo que convendría conocer, ¿no? Al igual que conocer exactamente qué cantidades son las que estas personas y sociedades van pagando cada año. Hay que tener en cuenta que la lista es a partir de 600.000 euros de deuda, con lo cual, sobre todo personas físicas, habrá que una vez que bajan ese límite, si deben algo más, pues ya no aparecen en la lista. Digamos que hay que dar... A ver, convendría dar más información, ¿no? Y luego otra cosa importante es que en esta lista se está mezclando defraudadores, personas que y sociedades que han sido condenados por fraude fiscal y que tienen esas deudas, con otras que, bueno, han tenido problemas de liquidez y son morosos simplemente, ¿no? Esto desde el principio, ya el Consejo General del Poder Judicial, cuando informó esta norma por la que se creó la lista, pues hablaba de esa necesidad de separar ambos casos, ¿no?
En el caso de estos morosos, claro, algunos son públicos, ¿no? Es verdad que su deuda es una minucia comparado con las grandes deudas, pero bueno, pongamos por caso un presentador de televisión, que resulta que nos debe 800 y pico mil euros y sin embargo está ahora mismo pues en un concurso de televisión, cobrando un dinero semanalmente. ¿A este tipo de morosos, digamos, se les reduce algo ese salario que cobran y que es